Punta Arenas.
43 estaciones. Bio Bio, la radio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 18 horas. A régimen cerrado pasó José Aarón Criste, reo que se había fugado desde el Centro de Estudio y Trabajo de Osorno el pasado jueves y que se entregó este fin de semana. La información con Camila Báez de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante este fin de semana se entregó a las autoridades el interno que se había fugado el pasado jueves desde el Centro de Educación y Trabajo, el CET, dependiente de Gendarmería en Osorno. Según informaron desde esta institución, esta persona, este hombre, se presentó de manera voluntaria ante el Tribunal de Garantía de la ciudad. En ese sentido, se informó igualmente que el magistrado resolvió el cambio de la modalidad de cumplimiento de la condena y ordenó su ingreso a la unidad penal bajo régimen cerrado. Igualmente se indicó que esta persona cumplía una condena en el establecimiento penitenciario con régimen basado en la confianza y la autorregulación hasta el miércoles 22 de abril. Este régimen contempla mayores niveles de libertad de desplazamiento que están precisamente orientados a favorecer los procesos de reinserción social. Por último, desde Gendarmería indicaron que se reafirma el compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y con el desarrollo de los procesos de reinserción que se ajustan a la normativa vigente. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Revisamos información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Sí, para dar cuenta de una información en completo desarrollo que tiene que ver con el ingreso de una persona baleada hasta el hospital La Florida. La víctima venía justamente desde el SAR Los Quillayes, donde se le habrían proporcionado los primeros auxilios luego de esta agresión. La dinámica de estos hechos aún es algo que está en materia de investigación, al igual que el sitio del suceso. Algo también que hemos podido recabar es que tanto la víctima como sus familiares no han entregado mayor información respecto a dónde habría sido el ataque y también las causas de este mismo. Sin embargo, la víctima se trata de un hombre de 39 años chileno que no mantendría antecedentes penales previos, sin embargo se encuentra baleado y fuera de riesgo vital tras un disparo en su abdomen. Es por eso entonces que se encuentra internada a esta hora en el hospital La Florida y nosotros estamos a la espera de mayores informaciones que puedan surgir producto de estas investigaciones tras este ataque a disparos en contra de este hombre en la comuna de La Florida. Bio Bio, la radio.
Controlaron la detención del conductor de una camioneta que atropelló y provocó la muerte de un peatón en Puerto Montt. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El hombre, de acuerdo a lo que se conoció de manera preliminar, dio positivo al consumo de alcohol y también de drogas, particularmente a cocaína. Según los antecedentes que se conocieron, la víctima fue impactada por la camioneta que manejaba el imputado y este no prestó ayuda, sino que se fue del lugar, pasando incluso en dirección contraria hacia un sector a pocas cuadras en el que está ubicado su domicilio. En ese lugar fue interceptado adicionalmente por vecinos, quienes le quitaron la billetera y el celular, los que después fueron entregados a carabineros, a quienes además se les indicó cuál era la casa en la que se había ocultado la persona. Irrumpió el personal uniformado, lograron su arresto, fue presentado a la audiencia de control de detención y por la falta de algunos informes, por ejemplo el de autopsia, se determinó ampliar su arresto por 24 horas, quedando agendada su formalización para este lunes a las 13 horas ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, se refirió al proyecto que busca restringir el acceso a redes sociales en menores de 16 años. Los detalles con María Agramunt. Aún sigue en diseño, pero ya ha dado de qué hablar el proyecto que busca regular el acceso de menores a redes, una iniciativa respecto a una contingencia que ya es de nivel mundial. Ante esto, la ministra María Jesús Wolf, desde la cartera que encabeza el proyecto, se refirió a la importancia que existe en la evidencia internacional acerca de los efectos nocivos del uso de Internet y redes sociales de manera no controlada en menores. Respecto a la regulación en sí, mencionó que si bien ya existe en Chile, no es suficiente por los peligros a los que los niños se exponen fuera de recintos educacionales, pudiendo generar violencia. Además, señaló que se sigue trabajando en un diseño de plan que proteja a los niños de estas influencias, convirtiendo el espacio digital en uno seguro. Bio Bio, la radio. A Temuco llegó la caravana de Julián Carvajal, adolescente que padece de distrofia de Duchenne y que busca llegar hasta Santiago. Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
Hasta la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, lugar en el que fue recibido por el diputado de Evópolis, Tomás Kass, arribó esta caminata que proviene desde la región de Los Lagos, caminata encabezada por este adolescente de 17 años que padece distrofia de Duchenne. Estamos hablando de Julián Carvajal, acompañado de su padre y también su madre, buscando visibilizar en esta segunda caminata en dirección hacia Santiago esta enfermedad y también las consecuencias y efectos que ha traído consigo. Es en ese sentido que su madre dijo en conversación con la radio que hasta el momento solo llevan 89 millones de pesos como recaudación en aportes de la ciudadanía, de un total de 3.500 millones de pesos que buscan conseguir para poder costear el tratamiento que es costoso y que podría salvarle la vida a este adolescente. Se espera que durante esta noche pernocten en la ciudad de Temuco y durante el transcurso de la mañana de este lunes se trasladen y continúen esta caminata en dirección hacia la comuna de Lautaro. Bio Bio, la radio.
18 horas con casi 7 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 18.5 grados y la humedad alcanza el 25%. Quédese en compañía de la radio en una hora más, una nueva edición de Radiograma Vespertino.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso me es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La hora del deporte.
Como luchadores. quién, don Felipe?
Del Everton de Viña del Mar, del Everforé. El Charry Palacio, un golazo.
Un golazo.
Sí.
Revisado por el VAR porque arranca en una posición bien límite con un defensor que estaba lejos, lejos del balón.
Lejos de la jugada, estaba en el otro lado.
En el otro extremo, ingresa por la izquierda.
Engancha, remata a la derecha.
Sí. Le pega, además, con poco recorrido la pierna.
Sí, sí.
La clava en el segundo palo, sí, golazo.
No, golazo. Golazo para la victoria parcial de Everton.
Que empieza a respirar un poquito, ¿no?
Sí, porque cambia la figura, ¿no? Cambia su posición ahí en la tabla. Queda en la novena posición el Everton con 15 puntos y en la decimocuarta Cobresal con 10. Los mismos puntos que tiene la Calera.
Exactamente.
Solo por diferencia de gol está fuera del descenso el equipo de Don Gustavo.
La Calera tiene 10 puntos y le contaron 6.
Sí, pero tendría 16. Exactamente. Estaría junto a Coquimbo en la octava, novena posición, por ahí.
Mira. Oiga, nos escribe Osvaldo por acá. Lo malo es que los fines de semana y días festivos el metro y las micros se demoran mucho.
Eso es verdad.
Y cuando pasan, parece que fuera día de semana, se forman atochamientos e incomodidad para el usuario.
Sí, no, sí, estamos de acuerdo.
Yo lo sé, dice él, porque uso el metro y la micro los sábados, domingos y festivos en horas punta en la mañana y en la tarde.
Y
concuerdo con usted. Yo también, solo micro, digamos. Y...
Yo ando harto en metro y en micro. Y sí, pues sí es complejo, yo sé.
Sí, sí, pero, digamos, el sistema es un desastre el fin de semana.
Sí, pero hay que programarse nomás y...
Sí, pero hay micros que te dejan tirado en el paradero porque vienen llenas. Por falta de micros, justamente.
Sí, pues claro.
El sábado y domingo.
Sí, sí, absolutamente.
No paran, no. Entonces, tú te puedes programar para una micro, para dos micros, pero no te programas para tres, porque no estás esperando una hora diez en el paradero.
A mí me tocó un día normal, un día de semana, el día del partido de Católica con Boca.
Ya.
Ir a reportear al hotel de Boca.
Ya. Tampoco en Vitacura.
Tampoco era tan temprano, digamos, era las 11 de la mañana.
No pasa nada.
No estuve como 40 minutos esperando, sí, en la micro ahí en Plaza Baquedano.
Sí.
Como 40 minutos. La famosa, ¿cuánto es la
405?
405. Esa misma, la famosa 405.
Claro, la 405 es la única que pasa hacia allá.
Espérate.
Y viniendo desde la Alameda.
Y llena, po.
Por supuesto, llena. Y si la tomas ahí en el sector de los Conquistadores, no sé cómo se llama la calle, que está paralela a los Conquistadores, es... Santa María, pasan dos, que son la 502 y la 542. Esas pasan con más frecuencia, pero claro, te aleja un poco de acá.
Sí, claro.
Desde la Alameda
no te queda tan cerca.
Te pasa una micro nomás.
Es verdad. Ya, hablemos de tenis de mesa, ¿te parece?
¿Cómo no?
O de para tenis de mesa, porque se está disputando en Brasil un Challenger con masiva participación de para tenismesistas chilenos, con además grandes resultados. Fíjate que en los últimos 10 días... Chile ha conseguido más de 30 medallas.
No, no.
En el paratenis de mesa. En el Para Future de Chile, que se disputó la semana pasada, y en este Challenger allí en Brasil. Solo en individuales, esto hasta hace un ratito porque no hemos tenido la actualización, solo en individuales ya se habían conseguido 10 preseas. Solo en individuales se estaban jugando los dobles. Hablamos con Francisco Carrasco, head coach del equipo chileno de para tenis de mesa desde Sao Paulo. Francisco, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por recibir el llamado de la radio.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, Francisco, Felipe? Muchas gracias por la entrevista.
Oiga, primero felicitaciones. Lo del fin de semana pasado en Santiago, extraordinaria actuación de los chilenos, y este fin de semana también ahí en Sao Paulo.
Sí, nos ha ido bien y la verdad es que este torneo es un torneo un poquito más grande que el de Santiago. Chile de todas formas trajo una selección bastante grande y nos ha ido bastante bien. El torneo tuvo europeo, asiático, tuvo bastante buen nivel y así todos efectivamente sacamos 10 medallas en individuales y 7 en doble, así que en la realidad en las dos últimas semanas Chile ha conseguido como 40 medallas. Eso para nosotros como país es muy bueno.
¿Potencia Chile en el paratenis de mesa, no?
Sí, pues somos potencia, pero tenemos que trabajar. Yo siempre soy medio maniático, pero soy muy amigo de los brasileños y me tratan muy bien. La verdad es que los brasileños acá nos tratan muy bien, pero somos su competencia directa, pero tenemos que empezar hay partidos que tenemos que ganar y tenemos que entrenar mucho. Yo igual no lleno de anotaciones, los entrenadores también, porque debemos llegar a Santiago y entrenar cosas que nos faltaron acá. Nos va bien, por supuesto, estamos felices con los resultados, pero siempre quedamos con la sensación de que tenemos un margen de mejora importante para afrontar el resto de las competencias del año.
¿Y en qué momento el paratenis de mesa se transformó en potencia mundial, Francisco? ¿Cuándo se provoca ese quiebre?
Buena pregunta. Yo creo que, yo estoy desde el 2011 en la selección. Con usted hablé el otro día, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que algo que un patrón que se repite en las selecciones que son exitosas a nivel mundial es que los equipos técnicos se mantienen. Eso es algo que nosotros lo analizamos y dentro de la elite mundial del paratenis de mesa, los equipos en general se mantienen por mucho tiempo. Creo que Chile ha hecho eso, las autoridades han creído en nuestro trabajo. El preparador físico de la selección está conmigo desde el 2011. Se han producido algunos cambios a nivel técnico, pero seguimos teniendo la misma filosofía de entrenamiento, entendiendo que nos da resultados, pero que siempre buscamos áreas de mejora. Pero yo creo que es mantener y que las autoridades crean en el trabajo de los equipos. Ustedes deben considerar que el deporte paralímpico ha tenido un incremento en los últimos años, y el hecho de que Chile haya tenido los Juegos Parapanamericanos de Santiago y el año pasado tuvo los Parapanamericanos Juveniles, el 2014 tuvimos los Sudamericanos, o sea, hemos tenido los eventos más grandes en Chile, y eso habla bien de nuestro país, porque en definitiva lo que significa apoyar el deporte, lo que significa tener infraestructura, el centro paralímpico que tenemos nosotros es una maravilla, va el deporte paralímpico, solamente Brasil tiene un centro paralímpico y ahora Chile lo replica. Por supuesto que el de nosotros es un poco más pequeño, pero yo siempre me quedo con la sensación de que tenemos muchas cosas y que en la realidad de América somos los únicos países que tienen centro paralímpico, y eso creo que es importante. Por ahí yo creo que va, y lo que creen las autoridades, la Federación, el COPACHI, IND, el Estado, yo he pasado por todos los, desde el 2011 han pasado varios presidentes, y todos van en la misma línea a apoyar el deporte, entonces yo creo que es algo país.
Y este rendimiento de ser potencia, ¿es algo que viene sostenido en el tiempo? ¿Es algo puntual de ahora? ¿Se puede mantener? ¿No depende solamente de una buena generación de deportistas, sino que del trabajo que se está realizando?
Yo creo que en su momento, nosotros cuando partimos en la selección teníamos un promedio de edad, en el 2011 teníamos un promedio de edad de 40 y algo, 42 años, 44, parece que lo tengo en las presentaciones, no me recuerdo bien. Y ya en Toronto, el 2015, bajamos a 27 años. En Lima, mucho. Bajamos a 26. Y hoy día yo tengo una selección joven muy potente. Entonces, yo creo que la fórmula ha sido apoyar y creer en los jóvenes también. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, en el CAR, en la residencia del CAR, dos deportistas jóvenes. Hay uno consolidado que es Luis Flores, pero por ejemplo tenemos una niña de la séptima región que es una deportista en silla de ruedas clase 3, tenemos un deportista de la región de O'Higgins que es un clase 7, que ahora salió campeón en Chile, ganó el oro, se ganó a 3 top 10 en Chile y ahora volvió a llegar a la final. Y esos deportistas son de región. En general la selección se nutre de todas las regiones, no solamente de deportistas de Santiago. Entonces, yo creo que hemos ido logrando de todo el universo de deportistas que tiene el país sacar lo mejor, pero yo creo que todavía que podemos crecer mucho más. Los nacionales creo que puede llegar más gente, los centros de Teletón pueden nutrir más a la selección, podemos ir a buscar más talento ahí. Así que siempre tenemos cosas por hacer, pues nos gustan esos desafíos. Así que yo creo que la selección tiene hoy día jóvenes muy potentes.
Oiga, ¿y el Nachito Torres que participó, no? Nuestro número uno.
Por supuesto, el Nacho salió campeón en Santiago y salió campeón acá. La final, eso es lo importante de destacar. Por ejemplo, nosotros tenemos tres deportistas clase 6 muy buenos, que es Ignacio Torres, Matías Pino y Cristian De Toni. Y los tres llegaron a semifinales en los dos torneos. Y las finales fueron las mismas, Matías con Ignacio Torres, y las ganó las dos el Nacho. Entonces, vamos consolidando esta. Hay clases funcionales que tenemos deportistas muy buenos. En la clase 7, Claudio Amondes también ha andado muy bien. José Luis Serpa, que salió campeón y llegó a la final acá. Claudio hizo semifinales en los dos torneos y está peleando por un cupo al Mundial. Camino al Mundial, él está, me parece que tres del mundo. Entonces, la verdad es que los deportistas han tenido una semana medio cansadora. Yo los veo ahora y hoy día ya estaban todos medio cabizbajos. Hoy día, de hecho, le pregunté a una deportista, le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, no, ya estoy agotado, profe. Entonces, descansamos un rato y ojo que la próxima semana la selección se va el sábado a Eslovenia. Upa. Allá vamos a participar en un Challenger y un Elite. Que en el Elite de Eslovenia van a llegar todos los deportistas que nosotros vamos a enfrentar en el Mundial. Entonces, es un buen apronte ahí para ver, por ejemplo, cómo están los mejores de nosotros para ver las posibilidades de medalla que tenemos en el Mundial.
Mundial que es en Tailandia, ¿no?
En Tailandia en noviembre.
En noviembre.
Como en la mitad, 13 de noviembre, me parece. Sí.
Y
parte.
Antes están los para suramericanos de Valledupar.
En Colombia, sí, exactamente. Eso es a fines de junio, principio de julio.
Oiga, mire,
vamos a estar participando.
Francisco, mira, me soplaron recién acá un amigo en común que tenemos, ¿ah? Señor León. vamos a transparentarlo porque aquí las cosas se hacen transparentemente. Pregúntale por José Luis Serpa. Es la revelación, dice.
Bueno, se lo acabo de mencionar. Salió campeón en Santiago. Subió, porque el ranking es como súper activo hoy día, y subió, me parece que 10 puestos la semana pasada, y ahora va a volver a subir. Entonces, y efectivamente es un deportista de la región de O'Higgins, es de Nancagua. ¿Conocen Nancagua? Sí, 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 cerca, sí, sí, de Santa Cruz. Sí. Ya, él es de Nancagua, llegó hace un par de años a Santiago. Ha sido muy, muy apoyado por el gobernador de la región. El gobernador de la región de O'Higgins se ha portado muy bien con los deportistas paralímpicos. Debo recordar también que él y el gobierno regional apoyó en la construcción del centro de Teletón, que salió en todas las noticias. Entonces, él creyó también en el proyecto de José Luis y pagó, por ejemplo, un año de estadía de José en cerca del Estadio Nacional, en una residencial. No. Porque si los deportistas de Chile funcionan así, no, esto sí, no es una crítica, siempre ha funcionado así. El deportista tiene logro y nosotros podemos ingresar a ese deportista a la residencia del CAR. Si el deportista no tiene logros, aunque nosotros pensemos y estemos convencidos de que él lo va a llegar y va a tener esos logros, el Estado dice, chuta, yo para meterlo acá, él tiene que tener por lo menos medallas en juveniles, no en abiertos. O sea, por ejemplo, torneos como los de ahora no sirven. Tienen que ser mega eventos donde ellos tengan medallas y ahí nosotros podemos postular a ese deportista para que se quede en la residencia. Entonces, en esa primera instancia, el gobernador creyó en nosotros y en el deportista más, y lo trajo a Santiago un año, y el deportista creció una enormidad. Hoy día yo creo que los clases 7 de nosotros, de aquí a fin de año, deberíamos tenerlos a los dos dentro de los 10 mejores del mundo. Y eso también es muy bueno. El otro día les comenté que nosotros hoy día tenemos 8 deportistas dentro de los 10, y ya vamos sumando, y yo creo que se pueden sumar un par más de aquí a fin de año. Entonces, Tamara Leonelli, que es de Temuco, subió un puesto la semana pasada, pasó del cuarto al tercer puesto, y acá en Santiago salió campeona y acá llegó a la final. Yo creo que la próxima semana va a aparecer dos del mundo.
Miren
los logros de regiones que son importantes. Es importante las regiones, por ejemplo, el otro clase 7 es de cerca de Ovalle, de un pueblo que se llama Guamalata. Entonces, la selección se nutre de deportistas de todo Chile, pues, y eso es bueno que las autoridades también sepan esto y que apoyen a estos deportistas, porque a veces necesitan pagarse giras, pagarse algún torneo, comprar goma. Ustedes no van a creer lo que valen las gomas de los deportistas, pero cada goma que ocupan vale alrededor de 90 lucas y la cambian una vez al mes.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto dura una goma?
Un mes, esa que dura, esa que vale 90, y hay otras que son un poco más económicas, duran 2 semanas.
Claro.
Y las cambian, y las cambian, o sea, los de primera línea de nosotros. Entonces, bueno, la beca ProDAR también sirve para que los deportistas logren tener estos insumos que son importantes. La paleta es una, o sea, tenemos paletas que valen 500 lucas.
Upa.
Entonces, nosotros entrenamos con muchas pelotas, o sea, el costo, el alto rendimiento conlleva...
inversión fuerte.
Muchas necesidades.
Sí, claro.
Bueno, Francisco, te agradecemos. Exacto. Esta pasada por la radio, felicitarte por los resultados conseguidos y que les vaya muy bien en el desafío próximo.
No, pues gracias a usted y gracias por promover deporte paralímpico, que es bonito. Me alegra que nos puedan entrevistar y que podamos contar lo que pasa con el mundo paralímpico.
No, y vayas acostumbrando, porque cada vez que tienen un evento los vamos a estar llamando, si les va espectacular. Sí.
No, cuando quieran, ustedes cuando quieran me llaman y no hay problema. Y de ahí su amigo en común tendrá que asumir los costos.
Sí, que le haga bien nomás al hombre.
Eso. No, gran trabajo, sí. Cristian León siempre facilitando,
supuesto, apoyando.
Sí. No, y facilitando además
el trabajo nuestro.
Sí, ese es digamos,
pero imagínense la pega que hace Cristian León, que es promover todo el deporte. Bueno, yo soy una mínima parte, pero él tiene que promover todos los deportes, atletismo, para power, natación, ciclismo, o sea, de todo. Así que la pega de él es más dura todavía.
Sí, pues si lo único que le falta a este gallo es invitarme a algún viaje nomás.
Exactamente.
Bueno, ahí tendrán que comenzar las negociaciones después de esta entrevista.
Francisco, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, chao. Ahí está.
Lindo trabajo, ¿eh?
Pero es que además, es que no solamente el lindo trabajo desde lo humano, desde lo que implica, digamos, la competencia, sino que además con resultados extraordinarios.
Exactamente.
O sea, ¿en qué otro deporte somos potencia mundial, Pancho?
Uf.
Que uno diga potencia mundial.
En el tenis en algún minuto.
No, pero ahora, po.
No, ahora, no.
Ya, el rugby, te lo doy. Ahí hemos clasificado dos mundiales.
A dos mundiales.
Te la doy. En el hockey césped, por ejemplo.
Claro, pero,
ya
todavía, pero todavía no competimos con las grandes potencias.
Aquí sí, po.
Acá sí.
Potencia mundial.
Estamos a la par.
Sí.
Sí, señor. Mira, por acá nos escribe Alberto, nos dice Antonio, ex conductor del transporte público. Además, hoy en día, si el conductor de la micro viene de mala, simplemente no te para.
¿El chofer?
Sí.
Ah, claro.
Pasa mucho. Oiga, ya, vamos a la pausa.
Ya, pues.
Seguimos con la hora del deporte.
Eso.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Bio Bio, la radio.
En Unimarc no importa si estás empezando en la parrilla o si llevas años junto a ella. Lo que importa son las ganas de... ¿Un aceito? ¡Un aceito! No te puedes perder todas las ofertas que tenemos para prender la parrilla. Guachalomo sobre costillo, posta paleta, categoría B, kilo, excluye premium. 8.290 pesos. 30% de descuento en vinos seleccionados, botella 750cc. Stock carnes 20.000 kilos. Stock vinos 60.000 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 26 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Datos, anécdotas e historias. La hora del deporte. Más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
6:37, seguimos con la hora del deporte en la radio. Estaba leyendo, estaba escuchando ahí a Felipe Espín, está haciendo los titulares para la noche. ¿Que viaja a la Católica hoy día?
Sí, pues no, mañana.
¿A mañana?
Mañana.
¿A Ecuador?
Porque juegan el miércoles a las 8 de la noche, transmite la radio.
¿Sí?
Ante Barcelona en Guayaquil.
Ya.
Grupo D de la Copa Libertadores de América, que partió muy mal para la Católica, derrota ante Boca en el Claro Arena, pero que se le acomodó mucho con la victoria como visitante ante Cruzeiro.
Exactamente.
Se le acomodó el grupo.
Cruzeiro que empató con Barcelona en la primera fecha, ¿no?
No, ganó
Cruzeiro. Ah, ganó Cruzeiro, de visita.
De visita.
O sea, la Católica tiene que sacar puntos en Ecuador.
Sí o sí.
Sí que le clasificaron Copa Libertadores, digamos.
Claro, porque se pueden meter a Sudamericana. Yo creo que el lugar a la Sudamericana, la Católica ya lo tiene más o menos asegurado.
Uf. Yo viendo jugar a la Católica...
Bueno, la Católica de ayer no. Pero la Católica de Cruzeiro sí.
¿La Católica con Suki o la Católica sin Suki? Eso. Digamos.
Es bien raro. Pues, bueno, vamos a hablar de la fecha, ¿no? Es la fecha 11 que ya está por terminar. Falta el compromiso que se está jugando en Sausalito. 48 minutos del partido. Everton lo gana 2-1 a Cobresal. Me pareció muy extraño ayer que no arrancara Suki como titular.
Y sin ninguna explicación de por medio, porque lo estaría guardando para el partido con partido. Era un clásico. Los clásicos no hay que guardar nada.
Nada, yo no entiendo, yo no sé, yo no dice, jugadores argentinos quieren jugar siempre, sobre todo estos partidos.
De repente te resulta, yo me acuerdo la U de Marcarián, antes de un partido de Copa Libertadores también guardó gente, metió a Notario y le ganó a la Católica. Pero te resulta una de
10, po.
Sí, con suerte.
No es tan común. Ahora.
Y ayer regaló el primer tiempo.
Pero absolutamente. No, estaba viendo el partido con un amigo. Mando un saludo a mi compadre, a Héctor Surangi. Y me llamaba la atención que la Católica no llegó.
No llegó y en el segundo tiempo llegó poquito también.
Y llegó una o dos veces, tampoco sí. Con mucha claridad, digamos.
Sí,
y no recuerdo una actuación tan extraordinaria de Castellón. El cabezazo de Gianni.
Que se va por sobre el...
No, que cabecea y le llega a las manos de Castellón.
¿Es de Gianni o de San Pedro?
No, Gianni. Un cabezazo que cabecea Gianni.
Un par de escapadas muy lentas de San Pedro y del propio Gianni al espaldo central en el primer tiempo. Mm. Hay un tiro de San Pedro por sobre el travesaño que define muy mal por sobre la cabeza de Castellón. Pero en general se vio un equipo lento, un equipo, yo diría, hasta sin ganas en el primer tiempo.
Medio sin espíritu, ¿no?
Sin espíritu. En el segundo mejora con el ingreso de Suki.
Por decirlo de una manera elegante.
Sí, claro. ¿Eh? En el segundo mejora con el ingreso de Suki. La U también empieza a retroceder un poco en la cancha, empieza a buscar los espacios, pero digamos que la U estuvo más cerca de cerrar antes del partido que la Católica de empatarlo.
Absolutamente. Yo creo que el triunfo de la U no corrió nunca riesgo.
Yo creo lo mismo.
Ayer durante el partido. Uno sabía que, y si la Católica por esas casualidades lo llegaba a empatar, la U lo ganaba igual.
Es probable.
Daba la sensación de que la U apretaba un poquito y lo terminaba ganando.
Muy buen partido el Chico Arce, la U. Muy buen primer tiempo de Vázquez. Buen Barrera. Partido de Barrera de nuevo.
Jugador.
Tiene un problema Barrera, pierde algunas pelotas saliendo por falta de físico.
Pero buen jugador.
Es buen jugador, es clarito para jugar. Bueno, él hace el pivoteo del gol de Lucero, sin ir más lejos.
Un pivoteo medio con el hombro, pero...
Claro, pero digamos, se impone en el área. O sea, con un equipo que inexplicablemente marca en zona, o sea, marca entre comillas, digamos. Para jugadores en zona, no había nadie marcando a nadie. En las pelotas muertas, la Católica las perdió todas. Pero todas, la U tiró 5 córneres en el primer tiempo, lo ganó todo. Esta defensa zonal que da la sensación de que no la trabajan en la semana porque están todos pajareando. Los jugadores de la U se paran en el segundo palo, corren a ser primero y ganan todas, absolutamente todas las jugadas.
Oye, gran premio, vamos a hacer un alto en el fútbol para hablar de la hípica.
¿Ya?
Se disputó recién el gran premio latinoamericano en el hipódromo de Lima. El gran Luis Torres.
Qué lindo.
Gran jinete, extraordinario, el Maravilla Torres y su caballo Teao ganaron el Gran Premio Latinoamericano de la Hípica.
En Lima.
En Lima. Extraordinario lo de Teao ahí atropellando en los últimos metros con el gran final. Luchito Torres, el Maravilla Torres.
Pero la arremetida final es tremenda.
Extraordinario y termina ganando por 4 cuerpos, diría.
Sí, más o menos. No, notable lo de Luis Torres ahí en Lima. Oye, Y nada, para mí me pareció la Católica de un nivel muy bajo. Ojalá que eso lo mejore de cara al partido con Barcelona. Zugi le da otro tono al equipo. Yo no, la verdad no entendí lo que quiso hacer en cancha el técnico. ¿Tú trajiste a Palavecino para jugar de qué?
Esto va de Garnero ahí.
¿Entera?
Sí, esto va de Garnero.
Palavecino muy abierto por derecha. Él es 10-10.
Sí, pobre, Palavecino perdido.
Se llama Palavecino.
Sí, pues.
Así de 10.
Sí, pues cuestionado, pero claro, está jugando en una posición tan extraña también.
Lo ha hecho jugar de interior, lo ha hecho jugar de ayer volante externo. De 10 no jugó nunca en la Católica, o prácticamente nunca. No entendí mucho lo del Simbi Cuevas, tan abierto también a la izquierda. Es cierto, él juega de volante externo, pero le faltaba gente en la mitad de la cancha a la Católica. La U le dio un paseo en el primer tiempo.
Sí, no,
un paseo.
Pero total, la Católica no la agarró. Ni con la mano,
y eso, creo que el técnico es gran responsable de eso, como es gran responsable de la victoria otro día contra Cruzeiro.
Sin ninguna duda.
No es un mal técnico, no estamos diciendo eso.
No,
ayer regaló el primer tiempo.
Sí, ayer yo creo que regaló el primer tiempo. Mira, escuchemos a Gianni justo a propósito del análisis de este partido.
Obviamente nos duele, sabemos que el primer tiempo no fue para nada bueno, así no era la idea salir a jugar, la verdad, pero bueno, el segundo tiempo creo que fue todo nuestro, tuvimos situaciones, intentamos por todos los medios, pero no quiso entrar y nada, cuando regalas un tiempo está difícil.
¿Regaló?
Y el segundo tiempo no fue todo de ellos.
No, así tampoco.
Generamos situaciones, hay dos cabezazos de Gianni y podemos contar.
Puede ser, pero bueno, los técnicos futbolistas siempre dicen, nos generamos ocasiones y uno después revisa el partido y resulta que...
Poquito.
La segunda de Gianni tiene que ver con... Y aquí, mira, aquí hay una cuestión también que uno dice innecesario, con el cabro chico picado.
A ver.
Gianni, a propósito de la Copa Libertadores.
Ahora hay que pensar, como te digo, en Barcelona, un rival duro. En la Copa, si sacamos un buen resultado, nos posicionamos bien, entonces es muy importante, así que hay que agarrarse eso. Tenemos la suerte de jugar Copa Internacional. Hay otros equipos que tienen que esperar al otro fin de semana. Nosotros no, nosotros tenemos una entre semana, un viaje, una revancha rápida, que es lo que el grupo quiere.
Mira, el cabrón chico picado.
Sí, pues hay que ver, además, hasta cuando tienen torneo internacional, te comiste un baile en el primer tiempo.
Eso, pues si no cuesta nada decir, ¿sabes qué? Nos superaron, no nos vimos bien.
Y después se quejan de los termos de la barra.
Sí, claro, con la del cabrón chico picado, dicen, ay, nosotros tenemos como libertador y ustedes no.
Y que es cierto, sí, está perfecto.
Pero, sí, está bien, pero con la del cabrón chico picado.
Sí, pero innecesario. Innecesario, sí, sobre todo en el contexto del que hablamos.
Sí, porque...
Este no es el fútbol de los 80, donde la gente iba tranquila al estadio.
No.
De los 80 para atrás, digamos. Y la gente iba tranquila al estadio y de repente una de estas declaraciones causaban risa. Hoy día termean.
Sí, pues,
y el futbolista termo...
Bueno, pero si además hoy día yo... Voy a decir una cuestión que es súper impopular a esta altura y que no se tome como de molestia o de enojo. Estamos rodeados hoy día de influencers que termean a cada rato.
Sí, claro que sí.
Y que insultan sin ningún respeto a los futbolistas, a los técnicos. ¿No? Hay una cuestión que uno no... Yo soy de otra generación nomás.
Exactamente.
Si uno puede criticar, absolutamente estamos de acuerdo, pero hoy día estamos rodeados de análisis de influencers.
Sí, claro.
Que te insisto, no está mal.
No,
si
pero hay poquito análisis.
Y hay público,
cada uno elige lo que escucha, digamos.
Y hay público para todos. Y me parece espectacular y que les vaya bien y que ganen plata, ¿no? Fantástico. Pero hay cuestiones que no se hacen, ¿no?
Exacto.
Que yo creo que no se hacen. Garnero, técnico de la Católica, y también explicando estas diferencias entre el primer y el segundo tiempo.
Sí, es algo que tenemos que verlo, corregirlo, porque me sorprende mucho lo del primer tiempo, no lo del segundo. El segundo es lo que buscamos, es lo que queremos, lo que proponemos, pero le dimos un tiempo a un rival que nos sacó una ventaja y después no la pudimos revertir.
Sí, pero asume el error.
Sí, asume el error.
Al menos.
Ay, mira, hay un señor acá que nos dice, ay, ustedes centralistas, Coquimbo también está. Sí, pues, pero tranquilidad, pues.
Pero que además que escuche todo el programa, porque ya hablamos de Coquimbo hace un rato.
Pero hace rato hablamos de
Coquimbo. Está haciendo una buena campaña de Copa Libertadores, que está irregular en el torneo nacional.
Don Sergio Cordero Bonilla.
Tiene el partido pendiente con Colo Colo.
Sí, pues hablamos de Coquimbo.
O sea, cuando uno critica tiene que escuchar todo, pues, si no...
Está haciendo tú mismo dijiste, está haciendo una gran Copa Libertadores también.
Sí, pero bueno. Oiga, por acá nos dice que el dueño de Universidad de Chile, Megavisión y el Club Hípico de Santiago ganó en Perú la Copa Libertadores de América de Caballo.
Sí,
¿no es dueño de la U?
No, pues ya no.
No es dueño de la U. Se la vendió a estos seres humanos, digamos, pero...
No sabemos quién.
No sabemos a quién. Sí, él sabe. Sí, él era socio del que compró las acciones.
Lo que sí...
Victoriano Cerda.
Sí, lo que pasa es que Carlos Keller es dueño del caballo.
Pues. Exacto.
Sí, pero dueño veteado.
Y el presidente del club hípico.
Acá no escribió, pues si lo acabamos de decir, pues maestro. Interrumpimos el fútbol y dije, oye, ojo, ganó, lo dijimos, el gran Lucho Torres, maravilloso, pero parece que la gente no escucha lo que quiere escuchar. Ya. Bueno, ahora el ganador, pues. Casi un año sin hacer un gol.
Escuchamos el 10 de mayo cumplía el año.
Escuchamos al Gato Lucero, ¿no?
Vamos.
El Gato Lucero y el análisis de la victoria.
La verdad, muy feliz, más que nada por el triunfo. Creo que hicimos un gran partido, dejamos todo en la cancha, se notó el compromiso que tiene este equipo, este grupo. Obviamente yo como delantero también necesitaba mucho el gol, vivo de esto y bueno, el fútbol es así, son momentos, son rachas, a veces no tienen mucha explicación. Creo que estoy pagando un poco no haber jugado el último semestre en Fortaleza, no haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien porque soy fuerte mentalmente, soy muy profesional, entonces sé que me voy a poner de la mejor manera y este es un gran puntapié inicial para mí, para el grupo, para meternos llenos en la pelea del campeonato.
Lo que es la cabeza en el fútbol, ¿verdad?
Porque pues sí.
Lucero, uno recuerda en Colo-Colo, y lo que uno alcanzó a ver de su paso por Fortaleza, jugador sumamente técnico, jugador que se asociaba muy bien con los compañeros.
Sí, porque es un 9 de equipo, no es un 9 tan 9.
No es el típico 9 pepero que baila y
empuja. Exactamente, un 9 que se involucra más con el juego.
Y resulta que en esta racha del año sin... No es que no hiciera goles, es que no podía controlar una pelota.
Sí, pues verdad.
Pero o sea, los partidos, hasta ayer incluso, hasta antes del gol, todo control de balón se le iba largo. Hizo el gol y le cambió eso. O sea, hay que ver si va a sostener en el tiempo, digamos. Pero ayer hizo el gol y cambió incluso la manera de controlar el balón. La cabeza.
Sí, pues absolutamente. Si todo tiene que ver con... Todo tiene que ver con eso. Una de las figuras, si no la figura del partido, Arce, ayer.
Sí. ¿Eh?
Y el triunfo y la titularidad en este clásico.
Sí, pues.
Su primera vez en un clásico ante la Católica.
Sí, nos dijimos en el camarín, tenemos que salir a ganar un clásico, así que nada, gracias a Dios pudimos sacar la victoria y pudimos... hacerlo de buena manera, que es lo importante. Nada, muy feliz por jugar este tipo de partido. Lo esperaba hace bastante tiempo. Y nada, nos avisaron antes del partido, como todos los otros partidos, pero nada, me puse muy feliz a ganarme el puesto, que es lo importante.
Oye, importante para la U, las figuras de la cancha. Barrera, Arce, sub-21.
¿Tiempo?
Vázquez le dio un baile a Daniel González el primer tiempo, sub-21. Cuando los técnicos se atreven, hay jugadores que rinden. Pues Colo Colo está pasando lo mismo con el chico Hernández, entre el chico Marchand, y algo hacen.
Algo me pasa con Hernández y con Marchand.
Le está faltando.
Siento que en la toma de decisiones.
La de toma de decisiones, sí. Tal cual.
Cuando yo lo explico, lo trato de explicar de una manera muy simple. Cuando tienen que tirar el centro, enganchan. Y cuando tienen que enganchar, tiran el centro.
Exacto.
La toma de decisiones.
Estos cabros están más claros, los de la U.
Sí.
Están más claros de cabeza.
Es como lo que pasaba con Juan Delgado en Colo-Colo, que tuvo una aparición súper explosiva, sí. Pero también cuando la jugada pintaba para una cosa, hacía la otra.
Ahora, a mí me parece que los muchachos de la U, estos chiquititos, estos juveniles o sub-21, tienen ciertas certezas que los de Colo-Colo no. Yo creo que los de Colo-Colo sienten que están peleando el puesto.
Y que en cualquier momento lo sacan.
Y estos no.
No, yo creo que sí. Yo creo que Arce y Barrera sienten.
Barrera entendió que ya el paraguayo fue, sí. Que Marcelo Díaz fue.
Sí.
Arce entiende que cuando vuelva a echarle a Arangui tendrá que pelear el puesto con Arangui y con Poblete, pero que tiene una opción seria de ser titular.
Que
Altamirano ya fue.
No,
es más que Poblete.
No, sí, y Altamirano ya fue.
Y Vázquez hoy es más que Sadi.
Sí, pues, absolutamente. No, señor, no hay discusión. ¿Escuchamos a la U?
Vamos.
Técnico de la U, la victoria.
Creo que el partido se dio como lo planteamos previo. A partir de eso sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para poder atacar. Y por ahí en el primer tiempo hubo dos o tres situaciones de aproximación que si teníamos esa tranquilidad o ese pase final hubiésemos llegado a mejor posición hasta para poder disparar. Presionamos muy bien durante el primer tiempo, encontramos muchos espacios a partir de las recuperaciones. Y en el segundo tiempo tuvimos momentos donde teníamos que jugarlo más, que por ahí nos apresuramos un poquito en la fase de construcción del juego, que tuvimos dos o tres situaciones para poder aumentar el marcador, y también saber que hay momentos del partido donde River juega y también tenemos que defender esas situaciones de juego, y hoy los chicos lo hicieron de gran nivel.
Sí, la U terminó con 5 defensas. La U es un equipo que por ahora está durando un tiempo a buen ritmo, digamos, a buen nivel. No por un problema del técnico, del cuerpo técnico actual, es porque la pretemporada que hicieron estaba pensada para otro tipo de fútbol.
Sí, claro.
Un fútbol de más tenencia, un fútbol mucho más aburrido que este. De mucho estado que va al lado, mucha tendencia a pelota, poquita profundidad. La U de Meneghini no llegaba al arco. Este equipo te está llegando 4 o 5 veces por partido a fondo, pero con una exigencia física para la cual el plantel no estaba preparado por Meneghini, porque tenía otra forma de jugar nomás.
Sí.
Oiga, nos escriben desde Cerro Navia, semáforo apagado en Avenida Teniente Cruz con José Joaquín Pérez. Ojo ahí, semáforo apagado en todo sentido, no funciona para ninguna parte. José Joaquín Pérez con Teniente Cruz en Cerro Navia.
Ya, para que tengan cuidado.
Exacto.
Y si llegan despacito. Oye, no, tenemos que ir ya, Joaquín, ¿no? ¿Venga? Casi. Ya, bueno, recordando que el Everton está ganando 2-1 a Cobresal. Bueno, escuchemos algo de la victoria de Colo-Colo. Fernando Ortiz por este triunfo ante la U de Conce. 2-1 que lo deja como líder junto a Limache.
Nosotros el primer tiempo hemos hecho un gran primer tiempo. El segundo quizás el rival juega. No entramos con la tensión adecuada en el momento, pero con ganas, con huevo, revertimos la situación y nos llevamos los 3 puntos para Santiago.
¿Qué destaca hoy día de Gabriel Maureira? Le tocaba un partido bravo, era difícil.
El joven se prepara a él, se prepara todos los días para esto, tuvo la responsabilidad, lo tomó como tal cual es, tiene la confianza nuestra y sus compañeros.
Ahora se viene un partido muy importante frente a Coquimbo Unido. ¿Qué destaca de lo que está haciendo Colo-Colo hasta ahora?
Disfrutaremos, trabajaremos mañana y prepararemos la semana tan importante como la hacemos nosotros siempre.
Ya.
Ahora del arquero, de Maureira.
Sí, de Maureira. Un partido muy similar al que le planteó Palestino a Colo-Colo. ¿Cuál fue la diferencia? Que Palestino hizo el gol.
Sí.
A la U de Conce no hizo el gol. Y eso te complica, porque te cuesta mucho cambiar si es que no te resulta desde ese tipo de fútbol tan defensivo. Sí. Te cuesta mucho cambiarlo durante el juego.
Sí, Colo-Colo fue amplio dominador, digamos, con el tema de la posesión. En cuanto a remates al arco, creo que duplica a la Universidad de Concepción el partido de hoy. Ojalá que lleven bien a este muchacho Maureira, porque por biotipo, por reflejo,
1.93 mide,
y por toma de decisiones, sí, debiera ser más arquero que De Paul de aquí a 2-3 años.
Sí, sin ninguna duda.
Y puede ser flor de negocio para Colo-Colo, porque un arquero de esa estatura es muy vendible.
Buen hallazgo para el fútbol chileno también.
Sí.
Oye, escuchemos una de Correa, porque vuelve a anotar después de mucho tiempo y terminó muy emocionado. Y la razón la explica el propio Coco Correa.
Me preparo para estar. Después el Tano tiene la difícil tarea de decidir, yo más, sí. Eso no implica que me rompa el lomo todos los días, que me entrena al máximo. Hoy me toca esperar un rato porque Maxi lo está haciendo bien. Así que nada, feliz, contento. Déjame mandar un saludo a mi señora, que fuimos papá el otro día y nada, uno no la pasa bien a veces y eso le da ánimo para seguir.
¿Lo has pasado mal en esta última etapa? ¿Algo de críticas?
Y no es fácil, me lesioné mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra, pero soy un agradecido a la gente, el cariño que me da, pero uno no la pasa bien porque se prepara para jugar. Entonces creo que con la llegada de mi hijo y los otros dos estamos completos.
Acá en Chile se dice la marraqueta bajo el brazo. La suerte te la trajo tu hijo.
Sí, lo habíamos hablado en la semana que hoy se cortaba la mala racha de todo porque siempre un hijo es una bendición, así que contento. Agradecerle a la gente que vino a hacer un aguante. Y como siempre digo, hay que laburar para estar acá, romperse el lomo, sin ser soberbio ni nada, pero cuesta mucho estar acá, entonces a uno le cuesta el doble que a los otros jugadores.
Por último, se entiende la celebración, el gesto, pero ¿por qué era cuando hace de los huevos?
Porque, como te digo, la remé hace un mes y medio que vengo lesión tras lesión, dolor tras dolor, y no es fácil levantarse a la mañana todos los días. Soy un privilegiado, soy un bendito en esto, así que nada, no fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante.
Ahí está. lo que hablábamos, mucho de mental tiene esta
sí, cosa. Sí, comprensible emoción además, el nacimiento del hijo.
El hijo es que es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Además, gol en el minuto 92, pueden criticar lo que quieran a Colo Colo, Colo Colo gana. ¿Ha perdido 3 partidos de 11?
Sí.
Creo que no ha empatado.
No.
Tiene 8 victorias en 11 partidos, no es menor. A mí no me gusta cómo juega Colo Colo, pero es un equipo sólido, no le marcan goles.
Le marcan muy poco.
Hoy día le marcaron uno, pero en general...
Le marcan poco.
Muy poco. Un equipo sólido en defensa, que lamentablemente perdió a Villagra hoy día. Hay que ver cómo lo va a suplir, porque el uruguayo Méndez... No pasa nada.
Tendría que ser con Vidal, nomás volver a jugar línea de cuatro, por ahí.
Claro, yo no sé si a Vidal le va a jugar en línea de cuatro de zaguero central.
Oye, ¿sabes quién nos manda saludos? Felipe Beas.
Oh, mucho cariño. ¿No está escuchando, Felipe?
Me pregunta, ¿qué hago trabajando un domingo? Bueno, así se trabaja en periodismo de deportes.
Siempre.
Señor Beas, un abrazo para Felipe Beas.
Sí.
Que está escribiendo su libro, pronto novedades.
Ah, mira, qué bien.
Y pues, el libro que dice va a sacar Roncha.
Notable.
Sí.
Oye, bueno, y colocó los punteros, aparece segundo en la tabla, está puntero junto con Limache, digamos, claro, por diferencia
que,
claro, de gol.
Lo que pasa es que la diferencia de gol no se cuenta a la hora de definir el campeonato. Si llegan los dos con el mismo puntaje, es partido de definición.
No es como en el fútbol europeo, el que tiene más diferencia de goles, la liga inglesa, por ejemplo, si empatan el City con el que tiene más goles es el puntero.
Sí, claro.
Acá no.
Mm. Vamos.
Sí, a contar del tercer lugar, del segundo, en realidad, empieza... ¿Es segundo o tercero el que tiene mejor diferencia de goles?
Mejor diferencia de goles. Don Francisco José, no tenemos que ir.
Ya, pues,
vienen las noticias de Radiograma, así que siga la sintonía de Bio Bio, la radio. Un placer, ¿eh?
Igualmente.
Pues, también. Buena semana. Chao.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde